Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 15 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política y geopolítica y política económica que afectan tu vida y tu patrimonio. También hablamos de algunas oportunidades de prosperar. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, espero, porque pues tenemos nuevo todo. Espero que estemos transmitiendo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Estamos listos para iniciar. Como muchos de ustedes saben, las últimas semanas han sido en el plano personal extremadamente complicadas, muy difíciles, muy dolorosas. Por recomendación de los abogados, no puedo ahondar mucho en ese tema, más allá de lo que ya anuncié públicamente. Sin embargo, estos días que he tenido oportunidad de reflexionar un poco sobre qué es lo que sigue para mí, cuál es el camino a seguir, qué es lo que me depara el futuro, he recibido enormes muestras y estoy extremadamente conmovido y agradecido con la comunidad por sus enormes muestras de apoyo, de solidaridad, de cariño. Y creo que esta comunidad que hemos construido a lo largo de los últimos 7, casi 8 años, hemos tenido la oportunidad de desarrollar y cultivar enormes lazos de fraternidad, amistad y cariño que estoy enormemente agradecido y aunque no estoy muy seguro qué es lo que va a pasar, definitivamente esta comunidad va a continuar. Mi visión, mientras recogía mis cosas y estaba alejándome de lo que fue mi hogar y el centro de mi universo, parecía que mi mundo se colapsaba, se caía a pedazos y fue un proceso muy, muy doloroso. Después de dejar distancia y tiempo, un poco de tiempo para reflexionar y sanar, me parece que no fue un colapso, sino fue una explosión que convierte mi universo más grande. Fue un Big Bang a un costo personal y emocional enorme, pero es el origen, como en la propia vida, que es un origen muy doloroso, es el inicio de algo mejor, más grande, más universal. Y pues te quiero agradecer que estés aquí, que compartas este parte de este proceso, porque la otra parte del proceso va a estar, bueno, ya ni platicamos de la parte del proceso, ya finiquitar toda la parte legal. Es una pesadilla y me va a costar una fortuna, pero vaya, llegó el momento de cerrar ese capítulo y ver hacia adelante. Quiero públicamente agradecer a muchísima gente que me mandó mensajes. Desafortunadamente no pude contestarlos todos por cuestiones de tiempo y honestamente de ánimo, pero todos los mensajes fueron leídos y los agradezco enormemente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La ruta de la recuperación. Personalmente tengo mucho que reflexionar y que pensar, que es sanar y que aprender. Y recuperar el ritmo de las transmisiones, recuperar el ritmo del canal. Ya tengo por ahí algunos planes que ya iré compartiendo de cosas que vamos a empezar a hacer. Y pues bueno, no te pierdas las transmisiones de Criptomonedas TV para que te enteres de todo lo que va a estar pasando. Y pues a propósito de recuperación, aquí un banner. A propósito de recuperación, la situación del cash flow está complicada. Por recomendación de los abogados, no puedo mover mucho. Y bueno, pues Como siempre, vamos a tener una promoción de seminarios, 50% de descuento en todos los seminarios de Criptomonedas TV, utilizando el código de descuento RUTA, con R, RUTA, 50% de descuento, y eso me va a ayudar un poco a sobrellevar los próximos meses, que van a ser bastante complicados en términos de cash flow y de movimiento de activos. Hay un montón de cosas que hay que aclarar, hay empresas, proyectos, un montón de cosas que necesito ir ahí desenredando y desilvanando con los abogados, pero en el Inter, ahí está, 50% de descuento. Nada más no es válido para el seminario, el evento en vivo que vamos a tener en septiembre en México, ese va. Los seminarios, 50% de descuento con el código de descuento, el cupón de descuento RUTA con R. Y bueno, pues vamos a iniciar. Carlos Capistrana, Extraperlo, Criptomigrante, Ulises, FJC Rieros, Silver, Pulanotochi, Francis Tochi, R. Fox, Astrea, CBB27, Extraperlo, Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. TBB2140, Giovanni, Félix Benito, Excousen, Nenio. Bueno, saludos a todos. CryptoCrunch, muchas gracias. Nos hizo CryptoCrunch una imagen muy, muy, muy buena del regreso de Criptomonedas TV. Miguel, Leonel, muchas gracias a todos. Bueno, pues resulta que el Tornado Cash es un tema que habíamos cubierto ya en semanas pasadas, fue declarado culpable por lavado de dinero. Le están atribuyendo el lavado de $1,200 millones por Tornado Cash. Es una atrocidad, es una aberración, y definitivamente está claro que estamos en una guerra frontal en contra de no solo de el ejercicio de la privacidad, sino el desarrollo de herramientas de privacidad, el caso de Samurai aquí en Estados Unidos, el caso del desarrollador de Tornado Cash en los Países Bajos. Entonces se vislumbra un futuro en el que están no solo criminalizando el ejercicio del derecho a la privacidad, sino están criminalizando también el desarrollo de herramientas. Y definitivamente los proyectos en el futuro creo que van a tener que ser muy cautelosos en cómo se desarrollan, cómo se publican, dónde se publican. Y la otra es que creo que abre una enorme oportunidad para la discusión del desarrollo o la integración de opciones nativas para transacciones privadas en Bitcoin. Creo que esa va a ser... Si hay un cambio o una mejora que requiere Bitcoin, es el tema de la privacidad. Y pues bueno, ya hay muchas discusiones ahí entre desarrolladores, foros, donde se está tratando este tema de la privacidad y cómo se puede o integrar a nivel de protocolo o hacer herramientas desarrolladas de una forma en la que los desarrolladores y quienes decidan mantener el código no tengan el nivel de exposición o el riesgo personal que estamos viendo en otros proyectos. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con ese tema de la privacidad, pero definitivamente criminalización de la del ejercicio de la privacidad es alarmante. Y bueno, no todo está perdido. Tenemos, por supuesto, me traje mis tazas. Y bueno, aunque para quienes habían estado preguntando, estoy en un lugar seguro, estoy con amigos, bastante lejos de donde estaba, pero estoy con amigos, estoy en un lugar seguro y por ahora no tengo planes, no quiero hacer planes de compromisos a largo plazo o demás, entonces por ahora voy a estar aquí. Me da la oportunidad de movilizarme un poco. En julio voy a ir a pasar un poco de tiempo con mi familia y bueno, tenemos ya el evento en septiembre y pues ahora tengo un poco más de movilidad. Entonces vamos a ver, voy a donde me inviten, donde quieran que vaya. Ya también, muchas gracias, quiero agradecer públicamente a BTC Andrés por su mensaje. Mauricio de Lend también, públicamente muchas gracias por sus mensajes de apoyo y pues bueno, se me van algunos nombres, pero muy agradecido. En términos de precio, pues había estado tristón el precio de Bitcoin, hoy tuvo una buena subida, por cierto, ni mencioné el precio de Bitcoin hoy, que subió, el precio de Bitcoin subió, 60, está ahorita en 65,600, buena subida el día de hoy. Por lo más, pues había estado un poco tristón. No había estado poniéndole mucha atención a... Afortunadamente, gracias Tony, por cierto. Tony y el equipo de Sarga se pusieron ahí a atender todos los pendientes de los pools y todo lo demás. Y la verdad es que en los últimos dos epochs del pool de Sarga en Cardano estuvieron súper bien. Superamos por mucho las expectativas de bloques firmados. Entonces, pues afortunadamente tengo la fortuna de trabajar con gente muy, muy competente y muy capaz. Entonces, ¿sí? Los últimos, el 482, cerramos con 32 bloques firmados de los 21 estimados. El 483, ¿cuántos fueron? 30 de los 21. Y todavía el 484 que cerró ayer, cerramos con 22 de 21. Es que bastante bien el pool de Sarga. Y bueno, ahora como están las luces, creo que no veo bien. Pues el estudio que acababa de renovar, pues se quedó. Se quedó con todo. O sea, dejé la... Agarré lo indispensable, efectos personales, lo de la segunda B, que pues soy legalmente responsable por eso. Y pues efectos personales, lo mínimo. Entonces se quedó todo. Ya no veremos a Satoshi, a Nacho. No. Bueno, echen las preguntas porque si no esto se va a poner muy, muy dramático. Bueno, pues que se ve estupendo, fantástica luz. Pues está improvisado, o sea, aquí con lo que estaba en casa de mi amigo, pues improvisé lo que pude. Me traje, pues nada más mi setup básico, el micrófono, la cámara, mi computadora y nada más lo esencial. Lo traje porque pues mi Hondita ese no le cabe mucho, entonces pues así ropa y las computadoras que necesito para mi trabajo diario y lo esencial. Hay otras cosas que están ahí en una bodega, pero bueno. Que si no me animo a ir a España. Sí, o sea, la verdad es que ahorita, por supuesto, tengo que arreglar algunos asuntos y demás. Lo que queda del mes de mayo todavía tengo ahí algunos pendientes. Pero a partir de junio, la verdad es que ya tengo libertad de movimiento. Entonces, pues sí, si se arma algo, sí. Ya tengo ahí una invitación de BTC Andrés para ir a la Bitcoin Embassy en México. Y pues sí, la verdad es que ahorita creo que me haría bastante bien viajar, pero ya estamos aquí, va a ser un proceso escabroso, vamos a decirlo. Mixnet Explorer, sí, han estado anunciando que van a cambiar los exploradores al explorador oficial de NIM. No tengo aquí a la mano el URL, pero va a haber un explorador oficial. Sí, para los que quieran saber qué pasó, no me hagan llorar en público. Vean la cuenta de Criptomonedas TV en Twitter y en Facebook y en todos lados. Ahí está un comunicado. Si algún día reconstruyes el gallinero, lo voy a reconstruir, pero no para mí. Me parece que julio, creo que en julio voy a estar en algún lugar que no puedo revelar, con una comunidad que están tratando de construir una comunidad autosuficiente. Entonces, ya no voy a construir por ahora, o sea, en el futuro cercano no voy a construir uno para mí, pero voy a construir probablemente una docena de gallineros y de hogares autosustentables y prósperos. Y Andrés fue el único que saludé después de pasar 3 meses, que ni te cuento. Ah, no sé, pero no, la verdad es que y lo conozco, estuvimos en Adopting Bitcoin en noviembre, ahí en El Salvador. Tipazo, dice Andrés, con todo y que critica mucho a los shitcoiners. Un tipazo, o sea, la verdad es que una persona de buena fibra. Entonces lo de Tornado Cash se queda así, ellos ganaron y no pasa nada, como es sancionar a Google por usar el mail. Sí, ese es el problema. El problema es que están criminalizando no solo el ejercicio de la privacidad, sino el desarrollo de herramientas de privacidad. Eso es preocupante. QuellKeeper. Sí, el proyecto QuellKeeper ese sigue. Ya la aplicación está en lista para beta. Hay muchísimas cosas. Desafortunadamente, la compañía bajo la que se operó todo esto tiene que ser incluida en esta parte de la legalidad y demás. Entonces, vamos a seguir con el proyecto, pero bueno, ahorita no puedo dar muchos más detalles. Pero el proyecto sí va a seguir. De hecho, hoy terminando la transmisión, tengo llamada con el equipo Sarga para retomar los pools y también con Gil, que es el lead developer de la aplicación y todo eso, ya para retomarlo. ¿Cómo se vio desde Estados Unidos la visita del presidente de China a Europa? No sé, la verdad es que no he estado siguiendo mucho noticias y demás. Estoy un poco desconectado. Hoy es de... pues, no sé, ya honestamente ya perdí cuenta de los días, pero no sé, más de una semana, 10 días o algo así que estoy súper desconectado. ¿Está todo bien? Pues todo lo bien que puede estar dadas las circunstancias. Afortunadamente mencionaba al inicio que recibí mucho apoyo y muchas muestras de cariño de la comunidad y también mi familia, amigos cercanos. Estoy recibiendo muchísimo apoyo y eso es aliviana mucho, ayuda mucho. Sobre los comentarios sobre que Milei se droga, no sé, en lo que se refiere al uso de drogas, yo soy de la opinión que, pues, que cada quien se meta lo que se quiera meter. O sea, mientras no estés afectando a terceros, mientras no estés violentando los derechos de terceros, por mí que la gente fume, se inyecte, inhale lo que quiera o coma lo que quiera. O sea, no soy de la opinión de que eso debe ser sancionado por el Estado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y demás? Siendo jefe de Estado, te sorprendería la cantidad de todo lo que se consume en las altas esferas de la política. Así de volver a los directos y se dispara el precio. Bueno, no puedo tomar crédito por eso. Solo puedo responder por mí. No puedo responder ni por el mercado, ni por Bitcoin, ni por nadie más. Que el Cacas dijo que la violencia ha disminuido, lo único que hay son más homicidios. Pues sí, y ya las elecciones están en México a la vuelta de la esquina. No se ve nada bien. ¿Qué seguridad da ofrecer servicios a través de Tor? Me refiero a conexiones TCP/IP. ¿Sería suficiente para evitar la localización por parte de los gobiernos? No. Tor no es suficiente, Tor no te da ese nivel de seguridad, sobre todo cuando estás, en el ámbito de la seguridad, no solo la informática, sino la seguridad física, todo es relativo a la amenaza que estás enfrentando. No hay nada que sea universalmente seguro. Prácticamente todos los mecanismos, procesos, protocolos de seguridad pueden ser vulnerados con alguien cuando el adversario está lo suficientemente motivado, determinado y tiene los suficientes recursos. para protegerte de la acción de vigilancia del Estado, Tor definitivamente es insuficiente. En la Casa Blanca han encontrado cocaína. Sí, o sea, la cantidad de drogas, alcohol y todo lo que circula en los altos círculos de la política es espantoso. El nuevo set se ve muy bien. Pues estoy en casa de unos amigos, me prestaron aquí su oficina, entonces realmente pues estoy de huésped. Eventualmente pues tendré que ir habilitando un lugar dedicado, pero por ahora pues es aquí donde hay espacio. ¿Qué podemos hacer como comunidad para apoyarte en este proceso? Dos cosas. Pues primero, no me hagan muchas preguntas personales porque entonces sí lloro. Y la otra es, pues digo, ahorita la verdad es que la situación ya está en manos de los abogados. Yo ya personalmente no tengo que intervenir en mucho. Por supuesto, hay muchas cosas que hacer, pero aprovechen 50% de descuento en los seminarios. Eso sí me va a ayudar con el cash flow estos meses. Código de descuento RUTA, que es la ruta de la recuperación. No es la ruta que están pensando. Es la ruta de la recuperación. 50% de descuento en todos los seminarios y eso ayuda. Con eso, porque la realidad es que personalmente, pues no soy bastante frugal, no tengo ni gustos ni vicios extremadamente caros. Entonces, pues nada más ahí asegurarme que lo básico esté cubierto sin que tenga que mover, porque ese es el problema que me explicaban los abogados. Que estamos hablando de que hay criptomonedas y hay empresas y hay un montón de cosas que ahorita, dadas las circunstancias, cualquier movimiento que haga, pues puede ocasionar problemas en el futuro. Entonces, por eso tengo que procurar recursos de una forma que no esté involucrado ese paquete. En cualquier momento salen con que patea perritos en la calle. ¿Quién patea perritos en la calle? ¿Que yo pateo perritos en la calle? No. Vida de nómada. No sé. Voy a viajar, eso sí. Vida de nómada, no sé, no estoy seguro. Pero pues tengo posibilidad de viajar. Por los temas monetarios, además, consulta al primo Juan, él nunca falla. Digo, hay cosas que sí, la cuestión es que las empresas, por ejemplo, eso pues no hay primo Juan, o sea, eso está todo documentado. Ya afortunadamente ya hablé con socios, abogados y gente involucrada para que esté toda la documentación lista y demás, pero todo lo que tiene que ver con la operación formal, pues eso está documentado y hay registros bancarios y hay un montón de cosas, ¿no? Y todo eso es lo que pues tienen que organizarse. Esa era la continuación del mensaje que mandé arriba. La izquierda quiere hacerle juicio político a Milei. De Milei, que después van a salir con que patea perros en la calle. ¿Qué opinabas antes de los acuerdos prenupciales y qué opino ahora? No sé. Creo que hay cierta etapa en la vida en la que los acuerdos prenupciales tienen sentido. En la etapa inicial, no tanto. O sea, si eres joven y es tu primer matrimonio y demás, no le veo mucho sentido porque están construyendo algo desde cero. En un segundo, tercer, cuarto, quinto matrimonio, para los que no aprenden, para los que no aprenden, ahí sí, o sea, sobre todo cuando tú ya llevas décadas construyendo algo y llega alguien, entonces, pues a lo mejor sí. Para el primer matrimonio, honestamente, no le veo mucho sentido, asumiendo que pues los dos están empezando desde cero en circunstancias muy similares. En estos casos se dice que lo mejor es un buen arreglo. En estos casos no hay buen arreglo. Desafortunadamente, y como están la situación legal, los únicos que ganan son los abogados. Los participantes en el pleito, de lo que se trata es de perder lo menos posible. Y no solo económicamente, que bueno, como ustedes saben, realmente no estoy motivado por dinero. No es tanto perder económicamente, sino el tiempo, el desgaste de papeles y audiencias y testimonios y, bueno, auditorías y todo eso, minimizarlo. Ese es el estado ideal. Nadie gana en un pleito de estos. Bueno, los abogados, esos siempre ganan, pero los participantes se trata de perder lo menos posible y minimizar el desgaste. El seminario ¿En qué criptomonedas invertir? Aprendo cómo analizar y ver para saber si son buenos proyectos. Sí, es la metodología que uso, Itzer. Es la metodología de análisis de proyectos. En Cataluña hay un pueblo que le regalaron a una gente que vive, hay emprendedores y había gente de todo el mundo. Había gente programando para Ethereum, se llama Calaifo. Bueno, interesante, pero por ahora no pienso mudarme a otro país. No ha descartado ya la posibilidad, pero por ahora no. Los satoshis en estos casos no se tocan. ¿Cuáles satoshis? No sé. No sé de qué satoshis me hablas. Para volver al centro, ¿cómo ves la distribución del desarrollo cripto a nivel nacional? ¿Cómo ves a las potencias, el rol de los territorios más periféricos como Asia Menor y Latinoamérica? Creo que va a ser crucial en los próximos 10 años. En la dirección que estoy viendo las cosas, creo que la distribución geográfica del desarrollo se va a migrar al sur y al oriente. Creo que sí. Una vez escuché un gitano maldiciendo, en juicio te veas, aunque lo ganes, ¿sí? Es súper desgastante. Felicitaciones por el lugar y la silla. Pues te es prestado, estoy... prestado, o sea, me traje lo básico, entonces pues estoy en lugar prestado. Dadas las circunstancias, ¿hasta dónde dirías que es conveniente confiar a personas allegadas información y o vías de acceso a fondos autocustodiados? Ese es un tema que todavía no estoy muy seguro, porque a final de cuentas, aunque el resultado dista mucho de ser lo que hubiera esperado, el propósito era ese, el propósito era el bienestar y la prosperidad de la familia. O sea, ellos a final de cuentas van a ser o eran el objetivo y los beneficiarios. Entonces, si tienen acceso y se lo queman en vida, pues bueno, ya. Ahí ya no puedes hacer mucho. Fuera de eso, creo que la guía es el propósito. ¿Para quién o para qué lo estás haciendo? Si lo estás haciendo para generaciones futuras, entonces tomas las medidas necesarias para que generaciones futuras puedan acceder a eso. Pero, ¿para quién es? Esa sería la pregunta. ¿Qué opinas de lo que Snowden propone a desarrolladores, mejorar la privacidad a nivel de protocolo? Sí, al inicio estaba hablando de ese tema, que definitivamente creo que si Bitcoin va a tener o necesita un upgrade a nivel de protocolo o a nivel de transacciones nativas, es el tema de la privacidad. Y bueno, se me olvidó, bueno, saludos a todos los que nos están viendo en Instagram, que ya se me había olvidado poner la pantalla y también se me olvidó abrir la pantalla de Odyssey. Muchísimos comentarios en Odyssey, muchas gracias. Leaflet, Armand Hodl, Juan 672, tutoriales, saludos a todos. A Dirciño en Colombia, ¿qué tal? El tour de criptomonedas TV por América Latina. La ruta de recuperación. Sí, pues ahorita, digo, repito, todavía este mes de mayo tengo que hacer, atender algunos asuntos, pero fuera de eso, pues sí, a donde me inviten voy. Realmente no tengo problema. Alejandro, siempre dices que se debe tener un plan para las subidas y bajadas de BTC. ¿Cuál es el plan para las subidas y bajadas de las situaciones de tu vida como esta? Es un poco irónico porque de todos los análisis y fui muy meticuloso y muy metódico en términos de los planes de contingencia, etcétera. Y el único vector de ataque que no esperaba era un vector interno, un ataque interno, una puñalada por la espalda de esa forma. Ese fue el... No tenía un plan B para eso. O sea, esa fue una consideración que jamás pasó por mi cabeza. Entonces, creo que a pesar de todo, lo que te permite sobrellevar situaciones es no dejar de crecer, no dejar de aprender, no dejar de adquirir habilidades. Si te estancas y entonces te viene un bajón como el mío o digo, muchos otros golpes, problemas de salud, tragedias, fenómenos naturales, cuestiones políticas, lo que sea. Si te da un bajón en un momento que estás estancado en tu vida, entonces las consecuencias pueden ser desastrosas. El plan es no dejes de crecer, no dejes de aprender, no dejes de desarrollar habilidades, y eso te da un nivel de paz y de confianza en el que puedes renunciar o puedes dejar atrás cosas sin el temor de que tu futuro es incierto o sin esa incertidumbre de que no sabes siquiera si vas a poder sobrevivir un mes. El tener esas habilidades y el tener esa, adquirir esos conocimientos, desarrollarte personalmente de forma constante, te permite navegar esas situaciones adversas mucho mejor. Vas a estar mejor preparado física, mental, emocionalmente para enfrentar situaciones difíciles. Y esa ha sido un poco mi experiencia. A pesar de todo lo doloroso que ha sido dejar 10 años que estuvimos juntos, dejar todo eso atrás, reconozco que al final, de este lado, de ese capítulo, soy una mucho mejor persona de la persona que inició esa jornada. Eso me da mucha paz. No hace las cosas necesariamente fáciles, porque no es fácil, pero por lo menos ese aspecto me da paz. A ver, ya están ahí los spammers. Obviando BTC, ¿qué cripto es mi preferida? Tengo varias y estoy involucrado directamente en esos proyectos. Estoy involucrado operando los pools de Cardano, operamos los nodos mixers de NIM. Hay muchas que las prefiero porque ofrecen la posibilidad no solo de plusvalía, es decir, de valer más en el futuro, sino me permiten tener flujo efectivo. Y eso para mí, en estas circunstancias de una economía que se está contrayendo, el cash flow, flujo efectivo, es fundamental. En una situación inflacionaria, como estamos viendo de manera global, obviamente distintas proporciones en distintos países, pero el tema de la inflación y la erosión del poder adquisitivo del dinero es un tema global. Estamos viéndolo en todos los países en este momento. ¿Crees que los bancos con los CBDCs en un futuro cercano serán tal y como son el día de hoy? La banca va a seguir siendo un cerco de contención y control financiero. Eso no va a desaparecer. Van a ser de, digamos que la policía, van a seguir siendo la policía del sector financiero, aún con CBDCs. ¿Crees que es mejor un stablecoin como Tether o una basada en Bitcoin? Mejor depende para qué la quieras utilizar. Mejor para qué, como... O sea, Tether es útil, o sea, tiene un alto grado de utilidad, pero está centralizada, está controlada, no es resistente a censura, no es de código abierto, no es no permisionada. Entonces tiene esa desventaja para transacciones de corto plazo, para movimientos rápidos y todo eso es extremadamente útil. Como reserva de valor, nunca he considerado Tether como algo útil porque, vaya, el dólar mismo no es una buena reserva de valor, menos comparado con Bitcoin. Y si encima de ese stack, o sea, ese riesgo sistémico que tienes contra el dólar, le pones el riesgo sistémico de Tether, pues no tiene mucho sentido. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de utilizar ese stablecoin? Si es para transacciones, Tether funciona perfectamente, está en muchas redes, está disponible en muchos exchanges, mucha gente lo reconoce, lo acepta, es quizá mucho más popular que el propio Bitcoin en muchos países en Latinoamérica. Entonces, tiene utilidad. No lo utilizaría como para reserva de valor o como para ahorro a largo plazo. No lo utilizaría para eso. ¿Seguirán teniendo sucursales físicas o todo se digitalizará? Los bancos cada vez van a tener menos. Esta ya es una tendencia que lleva varios años, que los bancos están reduciendo significativamente su huella. Los bancos en todos los países están cerrando sucursales, reemplazando lo que eran sucursales nada más por cajeros. Y como ya no tienen dinero y no puedes sacar dinero aunque quieras, pues un cajero funciona perfectamente bien. Es verdad que si yo tengo USDT en mi wallet, no puede blanquearlo si la única forma es si los muevo a un exchange centralizado. No sé a qué te refieres con blanquearlos, pero ese Tether pues se lo puedes dar a alguien. Puedes ir a HODL HODL, puedes ir a BISC, a un mercado peer-to-peer, y pagarle a alguien con Tether y que te dé Bitcoin. No tiene que ser forzosamente un exchange. Hay muchísima gente que lo acepta. Y bueno, dependiendo de dónde estás, puedes comprar un coche con Tether. En muchos lugares la gente te acepta Tether a cambio de bienes o servicios. Esta alt-season la llevarán los memes. Sí, los memes van a ser de los ganones. Tarde o temprano harán obligatorio el KYC. O de lo contrario, ilegal el uso de Bitcoin. Sí, están tratando de cerrar todas las puertas de las rampas de entrada y salida para forzar KYC. ¿Por qué Monero no ha despuntado si la privacidad es fundamental? Hay varios aspectos. Uno de ellos es el tema de la liquidez de Monero. Hay muchísima fricción. ¿Crees que los ETF de BTC en Tokio influirá para que se anime el mercado cripto en China? En China, bueno... La población de China continental no puede participar en esos ETFs, ni siquiera en el ETF que se aprobó en Hong Kong. Ese es únicamente para extranjeros. La población china no tiene acceso a esos instrumentos, aunque quieran. Los están obligando a todos perdón, a invertir ya sea en bonos del Estado, de empresas del Estado, o en bienes raíces para mantener su pirámide. En España había 40 bancos, ahora 5. Sí, cada vez va a haber menos bancos y esos bancos van a tener cada vez menos sucursales. En El Salvador, el primo Juan puede retirar BTC sin KYC. Sí, es moneda de curso legal. Puedes cambiar, hay muchos mecanismos para cambiar BTC por dólares de color. Ajustar la cámara porque ya tendré que hacer pruebas en otro momento, pero me cambia la cara de color cuando me pongo la taza. También depende del monto. O sea, si estás hablando de retirar $1,000 en Bitcoin, no vas a tener problema. Si estás hablando de $100,000, es un poco más complicado, pero se puede hacer. El vector de ataque atacó cuando estabas haciendo el bull run en los proyectos personales. ¡Ah, Fifario! ¡Qué gusto! Teníamos tiempo de no verte, Fifario. Nos preguntábamos dónde andabas. Sí, fue en un momento muy, muy peculiar. Vamos a ponerlo así. Ahora en esta nueva etapa, el... Perdón. Perdón. Ya se me acabó la voz. Estoy... Perdí la... Perdón. Qué horror. Perdí la práctica muy rápido. La salida por... Perdón, va a tener que ir a tomar agua o algo. No se vayan, todavía nos quedan minutos de transmisión. La taza. Ahora sí. Ya estamos. Sobre la pregunta de la vía testamentaria. Parcialmente, aunque la lista testamentaria va a ser modificada. Está bueno que Bukele haya comprado la address soberana. No sé exactamente cómo está el esquema del el setup de la multifirmas. Sé que es una multifirmas, pero no sé. Es bloquearlos, es decir, que Tether me puede bloquear mis USDT en mi wallet. Sí. Sí, ha sucedido y con mucha frecuencia sucede que Tether recibe una notificación, por ejemplo, del Departamento de Estado o del Departamento de Justicia y bloquean fondos, revierten transacciones. O sea, que ese Tether es prestado, no es tuyo. No hay una forma en la que, si tu dirección de Tether es bloqueada, pueden inmovilizar esos fondos y esos invalidan esos Tethers y, pues, adiós Tethers. O sea, ya no puedes hacer nada con ellos. Ha sucedido y sí pueden ser bloqueados. Perdón, que estoy... Tengo aquí olvidados a Vicente Moda, Marcos, Moebius, Paquiños, Martín Iteriano, Greg Alonso Digital, David Wallwork, Easy, saludos. Hay anuncios que los de la próstata están que revientan. Ah, sí, para los de la próstata inflamada. Pues voy a hacer anuncio rápido, pero bueno, el único anuncio que tengo hoy es que, pues, iniciamos la ruta de la recuperación. Entonces, ahí sí no puedo hacer el 50% de descuento porque hay muchos gastos que tengo que hacer para poner el evento, pero todo lo demás, 50% de descuento, y es válido hasta el fin de mes, hasta el que es 31. Bueno, el último día de mayo, es válido hasta el último día de mayo, 50% de descuento en todos los seminarios de Criptomonedas TV, y ya, ese es el único anuncio que tengo hoy. ¿Desapareció la tela? Se quedó. ¿La separación de bienes afecta a los bienes antes de realizarse el matrimonio o durante todo el matrimonio, cada uno lo suyo? Eso depende totalmente de la jurisdicción. Hay lugares donde al momento que entras en el contrato matrimonial, el patrimonio se vuelve patrimonio común. Hay jurisdicciones que reconocen el patrimonio previo al matrimonio y solo consideran patrimonio común el patrimonio adquirido o desarrollado durante el matrimonio. Depende totalmente de la jurisdicción. En la mayoría de los países es un tema de federal, o sea, todos los estados o provincias van a tener leyes prácticamente idénticas. Aquí en Estados Unidos es todo un show. O sea, cada estado es distinto en ese sentido. Como en casi todo, todo lo que es la ley familiar y civil es de competencia únicamente estatal. Pues no sé, dicen que me salí, que no me ven, que parece que hay un fallo en la transmisión. Me parecía como finalizada en la aplicación del celular. Ah, pues no sé, No sé, aquí dice que estoy transmitiendo y cuando hay algún fallo en la aplicación me aparece ahí un mensaje en la pantalla y no estoy viendo nada, así es que, pues no sé, no tengo idea de cómo está saliendo porque además aquí el internet está medio extraño. Entonces, pues paciencia porque estamos improvisando un poco la situación. Ya tenía mucho tiempo, ya tenía ya mi ritmo, mi metodología, ya todo estaba controlado y pues ahorita... estamos haciendo lo que se pueda para echar a andar el carro de nuevo. Veo a Ton de Telegram creciendo mucho. ¿Crees que Estados Unidos y Europa les va a ir encima? Creo que es uno de los proyectos vulnerables porque está, o sea, hay una cabeza visible, hay una empresa, hay entidades conocidas, hay personajes conocidos detrás de ese proyecto. Entonces, desde el punto de vista legal, creo que tiene riesgo. Desde el punto de vista especulativo, a mí lo que nunca, o sea, tengo un mal sabor de boca con el tema de la moneda de Ton, porque la forma en la que se promovió al inicio, o sea, estaban los spammers por todos lados con el tema de Ton y me dejó un muy mal sabor de boca, pero creo que tienen riesgo desde el punto de vista legal, están expuestos. Tennyson tenía razón, es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Sí, no, la experiencia es valiosa independientemente del resultado. Sí. También sufrí un ataque del 51% en enero, por suerte sobreviví. Pero si los procesos judiciales son tan desgastantes en todo sentido. Ah, pues, fíjate, Fifario también. Sí, es complicado, es desgastante, es una experiencia que no creo que nadie disfrute más que los abogados, que esos cobran de cualquier forma. O sea, no importa qué tanto te amuelen o qué tanto ganes o pierdas, ellos de todos modos cobran, y cobran un dineral. Pero, pues vaya, lo importante es nada más tratar de mitigar el daño y el desgaste emocional. Que se ve muy bien el fondo y te ves muy bien tú. Sí, todavía estoy durmiendo bastante mal, pero vamos a ir recuperando. Y hoy me fui a cortar el pelo. Entonces, corte de pelo nuevo. Entonces, la profesión del futuro es ser abogado. En algún momento de mi vida tenía, no sé, 16 años, 16 o 17 años. Discutía tanto y era tan necio que mi abuela y todo el mundo decía que yo iba a ser abogado, porque me encantaba estar discutiendo y alegando. Y de alguna forma lo consideré en su momento, estudiar leyes, hasta que asistí, después de que murió mi papá, asistí a una reunión con los abogados. Y en ese momento dije, si esto es ser abogado, no, gracias. Se necesita tener una personalidad que te permita desconectar tu empatía. O sea, ser un sociópata bajo demanda. Ese es el perfil que necesitas para ser abogado. Que puedas desconectar tu capacidad de empatía con la gente y pues es un costo que yo no estoy dispuesto a pagar. Entonces, si tienes esa capacidad o estás dispuesto a incurrir en ese costo, porque el problema es que llega un punto en el que ya no puedes reconectar esa empatía. Entonces, es un costo muy alto, en mi opinión. ¿Has probado ejercicios de respiración para dormir? Sí, pero el problema es que de repente me asaltan pensamientos y no los puedo desconectar. Bitcoin AM, hospedaje en Argentina. Pues no sé, a lo mejor ahora sí hacemos el evento allá en Argentina. Ya lo único que hay que cubrir, bueno, si tú ofreces el hospedaje, ya lo único que teníamos que cubrir es el boleto de avión y un saloncito para hacer un evento ahí y ya, eso es todo. Entonces, se abre la posibilidad. Tendría que ser en junio o julio. Lo que queda del mes de mayo, si no, no me puedo mover todavía. Entonces, los robots y la inteligencia artificial serán excelentes abogados. Creo que van a poder ser intérpretes precisos de la ley. Creo que sí. CryptoYot en el Golfo Pérsico, ¿qué tal? Llegando tarde, pero un abrazo desde acá con mucho cariño. Sí, muchas gracias. Para quienes no escucharon la primera parte, muchas gracias a todos por su apoyo, sus muestras de cariño, sus mensajes. Leí todos por cuestiones de tiempo y ánimo, no pude responderlos, pero muy agradecido por todos sus mensajes de apoyo. Bueno, vamos a hacer esto para el tema de Argentina. Voy a mandar un correo a la lista completa, ver que hagamos un preregistro, ver más o menos cuánta gente estaría interesada en hacer un evento ahí y lo armamos. Ah, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Bukele sobre la impresión desenfrenada del dinero del Estado y el falso financiamiento del Estado? Coincido, eso hace un par de días dijo que la Reserva Federal ni es federal ni tiene reservas, que eso es algo que yo he estado diciendo desde hace años y definitivamente coincido. La razón por la que aquí pagamos impuestos no es porque el Estado necesite el dinero, lo que necesita es mantenernos bajo control. No es por los impuestos que yo pago, es porque si no pago impuestos me meten a la cárcel. O sea, realmente ese es el objetivo de los impuestos, porque pueden imprimir el dinero que quieran. Es decir, Tether ya es una CBDC. No es una CBDC porque no está emitida por un banco central, que eso es lo que significa. La C y la B en CBDC son Central Bank. O sea, no es un banco central, pero la mecánica sería muy similar. El Milei tiene la partida bastante avanzada. Sí se ve y se siente Argentina próspera en los próximos años. Y eso que lleva solo 5 meses. He escuchado comentarios muy positivos. Hay mucho optimismo. Hay mucho optimismo en Argentina. Los únicos enojados son los vividores del presupuesto y los sindicalistas. Hace una o dos semanas que NimSwap no funciona, se arreglará. Hay otro sitio. No sé, ahorita terminando la transmisión tengo la llamada con el equipo de Sarga. Qué bueno que me dices para tomar nota de eso. No, CryptoCrunch, en ese sentido estoy en paz. Estoy en paz porque yo hice todo lo que estuvo de mi parte y quizá más de lo que debía haber hecho, pero hice todo lo de mi parte y me conduje de manera honesta, íntegra, hasta el último minuto. Entonces, en ese sentido, sí estoy en paz. El resultado no dista mucho de ser lo que había anticipado, esperado, lo que me hubiera gustado, pero en esa parte estoy en paz. No tengo remordimientos, no tengo esa... Si hubiera terminado la situación en circunstancias distintas, que hubiera sido algo así de que mutuo acuerdo o algo así, entonces sí, mi proceso de recuperación hubiera sido de años, ¿no? Hubiera estado años pensando y qué hice mal y qué hubiera hecho y por qué hice y por qué no hice. En las circunstancias en las que terminó ese matrimonio, la verdad es que yo hice hasta el último minuto, hice todo lo humanamente posible por preservarlo, por sanar las situaciones que estaban causando dolor, inconformidad, por resolver los problemas, etcétera. O sea, yo hice hasta el último minuto, hice todo lo humanamente posible. Pero una vez que cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. En ese sentido estoy en paz. ¿Te fías de DAI como alternativa del USDT? Repito, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo vas a utilizar? Como reserva, mi reserva de valor es Bitcoin. Tether es útil para hacer transacciones. O sea, si necesito hacer un pago, mandar dinero, mover dinero de aquí para allá, etcétera, es útil. ¿Confiar? No confío en nada. Y menos ahora. Ya nada. En nada ni en nadie. No, eso no es cierto. No, no. Sigo confiando en gente, sigo creyendo en la bondad de la gente. Afortunadamente he tenido mucho apoyo de familia, amigos, pero así confiar en la tecnología, no confío. Se puede saber. Fifario, checa el mensaje que publiqué en Twitter y en las redes sociales. Ahí está un comunicado explicando qué pasó. No me digan ahorita porque me pongo a llorar. Chécalo ahí. Los expertos en finanzas deberían ser cada vez más demandados según los estados sean cada vez menos capaces de garantizar el mínimo bienestar. La función del Estado no ha sido, o no creo que deba ser garantizar el bienestar. La función del Estado debe ser no estorbar. Ese es el Estado ideal, es el Estado que simplemente no estorba. Pero tanto así como garantizar el bienestar, yo como adulto, como ser humano, como hombre, yo soy el responsable de mi bienestar, no el Estado. En una situación ideal, el Estado debe interferir lo menos posible. Cuando se le atribuye esa facultad al Estado de ser garante del bienestar, estás renunciando a tu responsabilidad personal, estás renunciando a tu autodominio, a tu soberanía personal. Y pues yo no estoy en ese equipo. ¿Has estado en elecciones llevando urnas? Sí. He sido, en México se conocen como representantes de casilla. Son los que supervisan las elecciones. Me tocó un par de veces. Aquí en Estados Unidos he estado también como observador en procesos electorales, no como responsable de la conducción de la elección. Así como otros conceptos, la confianza es también una construcción social. Sí, no, bueno, eso es un... El concepto de confianza sí es una construcción social, pero es consecuencia de la necesidad de solidaridad humana y reciprocidad para la supervivencia y la prosperidad del grupo. O sea, es una respuesta o es un marco social desarrollado a partir de necesidades fundamentales de la especie. La confianza no es otra cosa que un nivel de certeza de la reciprocidad en una relación. Esa es la confianza. Es un grado de certeza en la empatía del grupo hacia tu persona. Esa es la confianza desde la óptica social. Definitivamente, sin sociedad, y sociedad me refiero a cualquier forma de organización grupal del ser humano, sin sociedad, el concepto de confianza sería la garantía empírica de la supervivencia del grupo. Sin grupo no hay necesidad de confianza. ¿Tiene sentido contraer un empréstito en Lend, comprar BTC y pagar la deuda? Si lo haces, depende en qué momento lo hagas. Pero sí, creo que no he checado. Y bueno, voy a platicar ahora sí, ya. Voy a organizar la entrevista con Mauricio de Lend, porque creo que tienen un mecanismo que se llama Bitcoin 2X o algo así, que es exactamente lo que describes, que haces un depósito en Bitcoin, te prestan USDC, con ese USDC puedes comprar más Bitcoin y cuando Bitcoin se aprecia puedes liquidar ese crédito. Creo que tienen un mecanismo así. ¿Cómo se ve por ahí la elección de presidente Biden-Trump? No va a ser Biden, ya lo dije desde hace meses. Va a ser Gavin Newsom el candidato demócrata. Por el lado de los republicanos, ya van a reemplazar a Trump. Ya me queda claro. Estuve escuchando declaraciones de Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado. Lo van a reemplazar. Todavía no sé con quién. No va a ser Nikki Haley. Eso también me queda claro. No sé con quién lo van a reemplazar, pero en la boleta en noviembre no van a estar ni el agente naranja ni Biden. Va a ser Gavin Newsom, el actual gobernador de California. ¿Cuál se te hace en el escenario posible que suspendan las elecciones en un conflicto Venezuela-Guyana? Pues Venezuela no ha tenido elecciones libres y democráticas en décadas, o sea que suspenden la elección y ya sabemos quién va a ganar. Leaflet, sí he estado leyendo sobre ese tema. No sé si tú me lo recomendaste. Alguien me recomendó el libro de Richard Cooper. Pues ya leí el libro completo porque pues, en esas noches de insomnio, ya leí el libro. No estoy totalmente convencido de que esa sea la vía para mí, personalmente, pero tiene sentido. O sea, el marco de referencia que tiene es observable y es un fenómeno empíricamente demostrable. No estoy seguro que ese marco sea para mí, pero ahorita pues no estoy seguro de muchas cosas, pero bueno. A quien haya recomendado ese libro, muchas gracias. De verdad hay muchos seguidores decepcionados de que la gente naranja ahora es pro cripto. Pues va a decir lo que necesite decir. A Príncipe Vegeta, que tenía mucho tiempo, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué pasó con la gente naranja pro cripto? Están desesperados. Acaba de haber elecciones primarias, no sé si fue en Iowa o en Pensilvania o no sé dónde, pero aún en elecciones primarias, 20% de los votantes republicanos están votando por otro candidato. Nikki Haley, que Nikki Haley dejó de hacer campaña hace 3 meses o algo así. Aún así hay gente en elecciones primarias de los republicanos que están votando por ella. Entonces ni siquiera tiene consolidado el voto republicano. No hay forma de que gane una elección general. Por eso creo que lo van a reemplazar, porque solo reemplazándolo, bueno, ahí les va la jugada. La razón por la que lo van a reemplazar no es porque quieran o creen que pueden ganar la presidencia si lo reemplazan. Lo que quieren hacer es reemplazarlo para por lo menos mantener control, ya sea de la Cámara Baja o del Senado. La única forma en la que pueden mantener control de uno de esos dos y frenar la agenda de los demócratas es reemplazando a la gente naranja con alguien más y enfocando todos los esfuerzos y las energías en esas carreras que son cruciales para mantener por lo menos una mayoría o un número de votos lo suficientemente grande para poder frenar que no puedan pasar leyes, obstrucción, como lo hicieron en el segundo periodo de Obama. Simplemente obstrucción y no pasan leyes. Todo lo que quiera hacer el gobierno tiene que ser acciones ejecutivas y todo eso se litiga. Esa es la estrategia, eso es lo que está haciendo Mitch McConnell. Entonces, ya saben que no pueden ganar la presidencia, pero lo que quieren es mantener control de una de esas dos para seguirlo frenando. Y van a enfocar todos sus esfuerzos. Si el candidato es el agente naranja, va a perder la elección, va a absorber todos los recursos para las otras, entonces van a perder todo. Van a perder la presidencia y van a perder la Cámara, el Senado, y van a perder el Congreso, que ya están así. O sea, su mayoría en el Congreso ahorita es de papel cebolla. Entonces, esa es la movida. Ya es hora. Bueno, pues vámonos. Sí, ya es tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Con Serenata de los Perros nos despedimos. Te agradezco enormemente tu apoyo, los mensajes de cariño. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.